Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Una tertulia en la que nos acompañan esta tarde Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Hola, gracias, encantado de estar con vosotros.
Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Y está con nosotros Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar aquí en casa, en nuestro país, con datos que tienen que ver con el ahorro, lo que ahorramos los españoles. La tasa de ahorro de los hogares ha escalado al 21,2% en el segundo trimestre de este ejercicio, tras elevar un 17,6% su ahorro frente a hace un año por las mismas fechas, frente a lo que ahorrábamos los españoles hace justo un año. Estamos viendo cómo lo que percibe el ciudadano, por tanto, se aprieta ese cinturón, no guarda demasiada relación con lo que vemos en los grandes números de la economía española, que son números positivos, ¿no, Miguel?
Sí, vamos a ver, lo que pasa es que estamos a lo mejor demasiado focalizados en el Producto Interior Bruto, ya que sí que este año crece el 2,5% y hay quien afirma que puede llegar al 3%. Bueno, también es cierto que estamos recuperando de la fuerte caída que tuvimos en la época del COVID, y que en otros países fue bastante menor. Pero bueno, al margen de eso, sí que es cierto que, hay un tirón fuerte de producción y, por tanto, de renta disponible. Y, sin embargo, bueno, pues los riesgos existen, es decir, tenemos el conflicto de Ucrania, el conflicto de Gaza y ahora del Líbano, ahí ha habido una fuerte inflación, en el fondo la gente tiene miedo de que vengan maldadas, y eso es normal. Entonces, el español medio es bastante conservador y yo creo que al final que aumente el ahorro tampoco es malo para un país, siempre que el ahorro quede canalizado hacia una inversión productiva, como es lo habitual, ¿no? Bien porque compren bonos, porque compren acciones de empresas, el problema es que mucho va a deuda pública por el tema de seguridad, y eso evidentemente al final lo que hace es darle capacidad de gasto al gobierno, ¿no? Lo cual no es positivo para la economía. Pero sí es cierto que la economía española está con graves problemas. El horizonte no está claro, el tema de las pensiones es una bomba de relojería que puede estallar, el déficit público, somos el peor país de Europa desde hace 16 años, hay muchas incógnitas importantes y, bueno, pues la gente es conservadora y ahorra. O sea, yo creo que ese es un motivo básico.
Juan Carlos, si uno pregunta en la calle, esa sensación o esa confianza que se tiene en el comportamiento de la economía parece que dista bastante, ¿no?, de lo que señalan esos grandes números.
Bueno, al final las familias se ven influenciadas por un tipo de situaciones diferentes de lo que son los agregados macroeconómicos, pero también es verdad que yo creo que muchas veces esas encuestas pues no recogen toda la realidad que estamos viviendo. Lo que es innegable es que, independientemente de que la inflación subió mucho y una pérdida de poder adquisitivo, también el mercado laboral ha mejorado en cuanto a su afiliación, los números de afiliación, hay más empleos, también la remuneración por empleado ha subido, como recoge el INE, y eso permite que haya un incremento de la renta nacional bruta, tanto normal como disponible, y que parte de ese incremento de la renta nacional, tanto por el aumento del empleo como por el aumento de la masa salarial, pues vaya al ahorro, ¿no? En momentos en los cuales los ciudadanos pueden ir recomponiendo las carteras de ahorro que tenían, que fueron muy golpeadas, sobre todo por la crisis inflacionista. Por tanto, bueno, es verdad que muchas veces las opiniones no son lo que la gente en el día a día, que hay mucho sesgo en eso, pero también es verdad que yo creo que el incremento de la renta nacional bruta es una buena noticia, porque eso permite no solamente mantener niveles de consumo, sino también el recuperar las tasas de ahorro que pueden ser necesarias en un momento posterior. Y además no hay que olvidar que también el proceso de desinflación que estamos viviendo ayuda a que esa recuperación de la renta pues sea más palpable.
Aurelio.
Sí, el aumento que hemos visto en el ahorro en el segundo trimestre del año se explica por la combinación de varios factores. Por un lado, hemos visto cómo el crecimiento interanual del 8,7% de la renta disponible que empiezan a jugaros ahora ha alcanzado los más de 268 mil millones de euros. Y si bien es positivo, se ve también contrarrestado por la persistente inflación que afectaba a la economía española. Y si miramos el otro lado de la balanza, aparte del gasto en el consumo de los hogares, aunque ha incrementado en un 6,7% interanual, llegando a casi 220 mil millones, bueno, ha crecido a un ritmo inferior que la renta disponible. Y por lo tanto, esta diferencia entre los ingresos y los gastos ha contribuido al incremento de ese ahorro. Y esto lo que hace es reflejar una adaptación a la coyuntura económica actual de las familias, ¿no? Hay factores como pues la inestabilidad geopolítica, la subida de los tipos de interés que hemos visto hasta hace prácticamente nada, que han empezado a bajar también con cuentagotas, y la preocupación por la evolución de los precios, bueno, pues han llevado a que las familias gasten menos en aspectos no esenciales y a priorizar el ahorro. Y creo que el aumento de este ahorro familiar tiene importantes implicaciones para la economía. A corto plazo, pues obviamente puede suponer una reducción del consumo interno, lo que puede afectar al crecimiento económico, pero sin embargo, a medio y largo plazo, ese mayor nivel de ahorro puede contribuir a la estabilidad financiera de los hogares, a facilitar la inversión y a fortalecimiento de la economía, por lo tanto, a tener un crecimiento más sólido.
Bueno, hay que tener en cuenta también, mañana la cesta de la compra va a volver a subir, se produce ya ese fin de la supresión del IVA de los alimentos básicos, de esa medida adoptada por el gobierno de suprimir el IVA de ese tipo de alimentos para aliviar la carga económica de las familias, pues ya toca su fin y productos, por tanto, como el pan, los huevos o el aceite de oliva van a incrementar su precio a partir de mañana, lo notaremos en los bolsillos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la industria automovilística europea. No es la primera vez que sale el tema en tertulia, pero hoy tenemos importantes varapalos para algunas firmas europeas. Aston Martin, por ejemplo, con descensos de más del 22%, de más del 14% las caídas en Stellantis. Hemos visto nuevos avisos en los últimos días y en las últimas horas, tanto de Volkswagen, de Stellantis como de Aston Martin. Rebajan sus expectativas de beneficios para este año y mucho tiene que ver con China. Complicada la situación, aquí llueve sobre mojado, ¿no, Miguel, en el tema de esta industria automovilística europea?
Sí, claro, el tema está claro. China, evidentemente, es un país que tiene unos costes de producción inferior a los europeos. Probablemente la calidad de los coches europeos, sobre todo los alemanes, es superior a la de los coches chinos, pero también es cierto que la relación precio-calidad influye mucho en esto. El tema de los aranceles es un tema que a China le ha sentado muy mal y que se está hablando. Nuestro presidente del gobierno, cuando estuvo allí en China, ya habló de que, hombre, que hay que dar una vuelta a este tema y tal. Evidentemente las guerras comerciales no son buenas, pero lo que tampoco puede competir la industria automovilística europea es con los precios de los coches chinos y también, bueno, de los demás, de los coreanos, japoneses y tal. Los coches de este oriente no son malos y cuestan menos. Entonces, bueno, pues evidentemente la industria europea tiene sus dudas de que se puedan defender, porque al fin y al cabo poner aranceles es una cuestión política, y si China hace lo mismo con otro tipo de productos europeos, por decir algo, pues puede haber problemas. Si ya se mete también Estados Unidos, habría más problemas. En general, las guerras comerciales no son buenas, hacen daño, y yo creo que hay un temor de que al final, bueno, pues en las negociaciones, pues los coches chinos puedan llegar a coger una cuota significativa en el mercado europeo. Y yo creo que ese es un poco el origen de lo que está ocurriendo.
Juan Carlos.
Bueno, lo que está claro es que no parece además que se vayan a cumplir los objetivos de venta que se habían depositado, las esperanzas que había sobre el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos en Europa, y eso también penaliza a estas firmas como Stellantis o Mercedes. Habían apostado mucho tanto por la creación de fábricas de batería como por modelos eléctricos, y parece que el mercado no está respondiendo adecuadamente. Probablemente precios, incertidumbre regulatoria están detrás de esta falta de respuesta, y eso evidentemente condiciona. Creo que en Europa seguimos sin tener muy claro, los fabricantes europeos no tienen muy claro cuál va a ser el modelo, si al final los vehículos de combustión van a desaparecer totalmente, no cuándo, si vamos a tener la alternativa de los híbridos enchufables, y por tanto, mientras eso no quede más definido y ya en un cierto horizonte temporal de qué es lo que va a pasar con el sector, pues también los consumidores están retrasando, posponiendo algunas ventas, especialmente en el segmento de los eléctricos, como digo, pues es el que más, por el que más estaban apostando estas firmas para el futuro, y que parece que no va a tener ese desarrollo tan rápido que se pensaba no hace mucho.
Aurelio, hoy al respecto de lo que comentaba Miguel de los aranceles, ha hablado Mario Draghi, el ex primer ministro italiano y también ex presidente del Banco Central Europeo, ha dicho que la Unión Europea no puede adoptar políticas proteccionistas como las que aplican Estados Unidos o China, puesto que se perjudicaría a sí misma, porque dice que la economía europea es la más abierta del mundo, porque un 50% de su PIB procede del comercio frente a un 27% en Estados Unidos y a un 37% en China, y esto nos convierte en más vulnerables a violaciones en la igualdad de condiciones, de competencia por un lado, pero también al tema de las represalias. ¿Cómo ve la situación para la industria automovilística europea?
Sí, desde luego, y Draghi tiene razón, que se lo pregunte a Alemania, que es una economía netamente exportadora y su principal socio comercial es China, además, ¿no? Está claro que la industria automóvil europea está atravesando un momento absolutamente crítico, mientras que el sector de automoción chino, cuando está disparado con todo un aluvión de marcas y modelos aterrizando en Europa, bueno, pues aquí nos estamos tambaleando, ¿no? Y ahí viene que la debilidad de la demanda de nuevos coches, especialmente en algunos mercados claves como puede ser el chino, sumado a la mala cifra de los modelos eléctricos, bueno, pues lo que ha llevado a ser muchos fabricantes, pues que se planteen su estrategia, y eso se está reflejando en las cifras que son preocupantes, ¿no? Y luego además hay problemas específicos y eso lo estamos viendo, las grandes caídas que hay en bolsa, como mencionadas anteriormente. O sea, si miramos compañías, bueno, pues tenemos Volkswagen, tiene un especial protagonismo por la situación financiera, donde está buscando reducir coste debido a la caída de ventas y a la competencia de los fabricantes chinos en el segmento eléctrico. Pues les ha llevado a anunciar ya recortes de personal y una profunda reestructuración que podríamos llegar incluso a ver el cierre de plantas. Y en el caso de Stellantis, ha recortado previsiones de resultados para este año y ya espera un margen de ingresos operativos entre el 5,5% y el 7% por debajo de los dos dígitos que tenía previstos, con una caída de flujo de caja libre entre 5.000 y 10.000 millones de euros, con lo cual es que estamos hablando de una situación realmente, realmente seria, preocupante.
Bueno, una pincelada sobre un tema político que tiene muchas más implicaciones, y es ese resultado de las elecciones en Austria, victoria de la extrema derecha del Partido de la Libertad. Es algo de lo que veníamos hablando mucho aquí, lo comentamos cuando las elecciones europeas. No sé si más que poner el foco en este tipo de opciones políticas que vemos que están ganando peso en toda Europa, hay que poner el foco en por qué los ciudadanos, por qué la población, Miguel, está optando por este tipo de propuestas en Europa.
Bueno, y vamos a ver, ¿por qué está optando? Vamos a ver, Austria siempre ha sido un país muy conservador, ¿eh? De los países de Europa donde la extrema derecha tiene más fuerza. Yo creo que el tema de la inmigración es probablemente una de las grandes causas. De hecho, ya visteis que las encuestas que hicieron recientemente en España era el principal problema que se veía en la población española en la inmigración, ¿no? Entonces, este tipo de planteamiento es complejo. Entonces, bueno, pues el discurso populista cala. Decía, mire usted, pues al fin y al cabo, si viene mucha gente de fuera, está dispuesta a trabajar por unos salarios muy inferiores a los que la población autóctona pide, pues en el fondo hay un efecto coordinado que llamamos nosotros, un efecto de exclusión, entonces, del mercado, y eso bien trabajado en los mítines dialécticamente, pues yo creo que es la principal causa de que estos auges de la extrema derecha, que personalmente creo que van a continuar.
Juan Carlos.
Decir, al final yo creo que es un fenómeno que no solamente está ocurriendo, no ha ocurrido en Austria, hemos visto en las recientes elecciones en algunos estados de Alemania, en el este de Europa, sí. Bueno, algo no está funcionando suficientemente en Europa como para que por lo que los ciudadanos están buscando unas alternativas probablemente de mensajes más fáciles, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea en su conjunto y los países deberían revisar qué es lo que no está funcionando para que este tipo de movimientos pues vayan teniendo el apoyo popular que tienen, ¿no? Y a partir de ahí pues sí, creo que sería mucho más fácil encontrar soluciones.
Pues nos quedamos en tiempo. Miguel Córdoba, Juan Carlos Martínez Lázaro, Aurelio García del Barrio, gracias, muy buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.